Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana. Radiografía.
Hola, soy León Gieco y quiero dejar un saludo para Latin Roll, refresca tu lengua.
Justo ayer me di cuenta que solo en cuestión de plata.
Bueno, estamos en el latinroll.com. Para mí es un placer, un honor, un lujazo absoluto hablar con una de los padres fundadores de todo esto que podemos llamar rock en español. Y León Gieco, bienvenido al Latin Roll, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por el recibimiento. Gracias por lo de padre, padre del rock. No me considero eso, pero me considero un artista representante de lo que es el rock en castellano, aunque me tocó vivir la segunda generación del rock argentino, ¿no? La primera empezó en el año 65, cuando yo tenía 15 años, con Lito Nevia, Los Gatos, Manal, Almendra, Arcoiris, Box Day, ¿no? Son todos los grupos. Morris, son los que compusieron las primeras canciones de rock. Y con Charlie somos como de la segunda generación. Nacimos en el mismo año, tenemos la misma edad. Y fuimos como los que nos tocó vivir y componer durante la década del 70, la década problemática, digamos, ¿no?
Queridos amigos y amigas, los invitamos en la Plaza Nolo, el gran show exclusivo. No se pueden perder Mundo, Alas, Día Nacional 2007 y 2008. No se olviden, queridos amigos y amigas, el gran show en la Plaza Nolo.
Bueno, León, estás aquí, 2010, Barcelona, acabas de estar en Pirineos, me imagino que te fue muy bien, qué rico estar ahí en las montañas, pero ahora estás presentando además un proyecto muy bonito que me llamó muchísimo la atención desde que leí el boletín de prensa y desde que estuve investigando sobre eso, y lo vas a proyectar aquí en Casa América, que, bueno, es este documental. ¿De dónde sale la idea de hacer este Mundo Alas y cómo conociste a los chicos que están ahí tocando y dándolo todo, ¿no?
Bueno, yo creo que inconscientemente es un proyecto que se viene gestando desde hace 20 años atrás, ¿no? Porque la idea no fue una idea que se me ocurrió a mí, digamos. Fue una idea que salió por haber estado en movimiento y por haber sido como soy. O sea, puedo explicarte desde el comienzo, ¿no? Mi escenario es permisivo. Yo a mi escenario llamo a los teloneros, por ejemplo, los llamo para que vengan a cantar el último tema conmigo. Que es una cosa que me hubiese gustado, que me hubiese pasado a mí, cuando yo tenía 15 años, y a lo mejor venía un artista a mi pueblo, yo dije, si este artista me invita a cantar, yo podría perfectamente cantar con él. O sea, hago lo que me hubiese gustado que me hubiese pasado a mí. Dentro de todos los artistas que pisaron mi escenario, teloneros o gente que me pidió subir al escenario, que eran artistas desconocidos, y yo lo subí, dentro de todos ellos hubo muchos artistas discapacitados. De esto hace que suban a mi escenario hace 20 años, o 18 años, ¿no? Así fueron subiendo diferentes artistas que yo los he conocido, pintores que me pidieron, bueno, mientras vos cantás, yo pinto, ¿no? Pintores sin manos, que yo. Uno de ellos, que es como el personaje más importante de Mundo Alas, se llama Pancho. Pancho es un chico que no tiene ni piernas ni brazos. Fue un chico abandonado, fue a parar a un hogar, que lo criaron. Ahora tiene 30, él tenía unos 14 años. Yo tocaba en Rosario y lo vi ahí abajo cantando mis canciones con una silla de ruedas. Entonces le dije al manager que lo llevara al camarín, que lo quería conocer. Cuando él llega, no me pidió un autógrafo o no sé, las cosas normales que te dice la gente. Me dijo unas palabras que me quedaron, que yo me quedé le presté mucha atención. Me dijo, ¿cómo puedo hacer para ser famoso como vos? Me dijo. Entonces yo en ese momento se me ocurrió sacarme el atril con la armónica y regalárselo. Le dije, este instrumento vos lo podés tocar, porque no tenía ni pierna ni brazo. Le dije, es un instrumento que colgado acá vos lo podés tocar y podés cantar. A la semana estaba cantando conmigo. A los 3 meses ya tenía una banda de rock. Y a los 7 meses empezó a componer. No todo por el atril y la armónica esa. Pasa la vida, él se arma su banda de rock y qué sé yo, cantábamos juntos y qué sé yo, hasta que viene el gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner, y Néstor Kirchner abre la casa de gobierno para que haya conciertos de rock o de folclore o lo que sea. Néstor Kirchner dijo, toquen acá en el Salón Blanco donde juran los presidentes. Han jurado tantos atorrantes que ustedes, los músicos, tienen que venir a mistificar el lugar. Entonces, en ese lugar tocó Mercedes Sosa, Charlie, Spinetta, toqué yo, tocó Claudio Gabis, durante un año más o menos. Pancho, que tenía su banda, me pidió de conocer a Kirchner. Como yo tenía un contacto con él, Kirchner lo recibe, lo sienta en el sillón presidencial, le saca una foto y lo lleva a recorrer toda la casa de gobierno. Y le da el teléfono privado, que ese fue el error que cometió Kirchner. Le dio el teléfono privado. Y con el muñoncito que tiene acá, el pedacito de bracito que tiene, marca, ¿no? Y al día siguiente ya lo estaba llamando y le decía, Néstor, quiero tocar ahí donde toca León, donde toca Mercedes, ahí en la casa de gobierno. ¿Viste? Bueno, lo llamó una semana más o menos seguido, ¿viste? Hasta que me llaman a mí. Y dice, bueno, vos que lo conoces a Pancho, qué sé yo. Porque Néstor le dice, bueno, pero ¿cómo hago, Pancho, para que vengas a tocar acá? Vos llamás a León Gieco, le dice Pancho a Néstor Kirchner, siendo presidente. Me llaman y, bueno, efectivamente me dicen, mira, organizá algo a Pancho porque le está rompiendo las pelotas al presidente, ¿viste? Entonces dije, yo todo lo de Pancho siempre lo tomé seriamente, ¿no? Entonces dije, ¿qué le armo a Pancho? No sabía qué armarle. Entonces me acordé, como él es discapacitado, me acordé de todos los artistas con discapacidad que alguna vez habían estado en mi escenario. Los junté a todos, hicimos un concierto que se llamó Un Salón Blanco Diferente. Lo filmamos para la televisión, salió en Canal 7 y produjo un efecto así total, único. Yo dije, bueno, ya cumplí con Pancho, ya está. Yo creí que todo se terminaba ahí. Pero ¿qué pasa? Que uno de los conmovidos fue el director del INCA, del Instituto de Cinematografía Argentina, que se llamaba en ese momento Jorge Álvarez. Me ubica por teléfono y me dice, acabo de ver un programa que hiciste, León, en la Casa de Gobierno, que es increíble, muy conmovedor, nos debemos hacer algo en cine. Dije, bueno, dame un dinero, salgo de gira, la filmamos y hacemos un road movie, unas actuaciones hacemos, que algo va a pasar. Y pasó de todo. Pasó que los chicos se enamoraron, compusimos canciones, se casaron, de todo pasó. Y eso fue lo que filmamos. Y entonces la mezclamos, hicimos la película, la estrenamos, y ahora, en este momento, después de un año y medio de película, se convirtió en un formato. Ahora es una película, es un disco, porque fuimos a mi estudio y grabamos un disco, es un libro que se llama Cuento con Alas, porque dos chicas terapéuticas hicieron un libro, con todos los comentarios de ellos. 12 capítulos en el canal Encuentro, que es lo mejor que tenemos en Televisión Argentina, que es el canal cultural oficial, sin propagandas. Y ahora son las actuaciones en vivo. Y es una película que tiene ya 35 premios en todos lados, y ahora la estamos poniendo en Nueva York y en Los Ángeles para poder mandarla a la Academia del Oscar. Eso no quiere decir que la elijan, pero claro, con el hecho de que se enteren ya está bueno, intentarlo está bueno. Y bueno, y eso es lo que pasamos acá, esta noche, la película, que es una película donde no es una película de discapacidad virtuosa, ¿no? Porque hay gente que tiene discapacidad y son virtuosos, juegan al básquet. Esto es más otra cosa, ¿viste? Más te muestra otro aspecto de la cuestión. Demuestra de que todo puede ser. Nosotros queríamos, inclusive en la película, tratar de denunciar las imposibilidades que tienen las ciudades para la discapacidad, pero nos olvidamos, porque lo artístico superó absolutamente lo de la discapacidad. Y eso es lo que vamos a mostrar hoy. Esperamos el año que viene venir a tocar con los chicos, ¿no? Porque nosotros estamos tocando en Buenos Aires, estamos haciendo unos conciertos realmente maravillosos, ellos ya cobran su plata por actuar, ¿no? Y el otro día estábamos tocando en Córdoba y ocurrió un hecho muy gracioso que también explica el resultado de todo esto. Maxi, que es uno de ellos, le dice a la prensa, porque las conferencias de prensa no voy yo solo, vamos todos. Entonces le dice en la conferencia de prensa, dice, yo cuando era chico, yo lo hablo bien, él con toda su imposibilidad, porque él tuvo parálisis cerebral. Dice, yo cuando era chico pensaba que mis padres me iban a llevar a conocer la Argentina. No pensé que iba a ser al revés, que yo los iba a llevar a mis padres a conocer la Argentina. Claro, porque ahora él gira por todos lados y los padres lo acompañan. Y entonces, en ese momento, todos nos reímos de lo que dijo, porque era muy gracioso. Y remata y dice, y aparte le presto plata a mi papá. Claro, porque él gana plata ya, ¿no? Que le gana buena plata por tocar. Realmente, nosotros vendemos el show. No lo hacemos gratis. Nosotros vendemos e incluso hacemos un pozo de dinero para donarlo al Garrahan, que es un hospital de alta complejidad para chicos pobres que tienen enfermedades graves. Y ahí bancamos una sala donde los chicos pasarán a dormir y a permanecer para después ser operados o atendidos.
Quiero saber si viajan conmigo o todos nos vemos allá. Si alcanzar a alguien en camino, nos salimos juntos de un lugar. Tus ojos, la misma flor.
El compromiso social siempre ha sido algo fundamental, creo que desde el principio de tu carrera, ¿no? Acabo de leer una noticia en Página 12 y Argentina es el primer país en América Latina que ha legalizado la unión, o sea, ha roto las barreras de que se le pone al amor y ha legalizado el matrimonio de personas del mismo sexo. No sé, ¿qué opinas de esa etapa quizá un poco más progre que está viviendo Argentina políticamente en este momento?
Menos mal, ¿no? Ya es hora, era hora, ¿viste? Era hora de enfrentarlo y era hora de ganarlo también, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo y es otro acierto más de este gobierno. A quien es un gobierno que respeto, critico también en algunos aspectos, porque siempre hay una parte que se escapa, pero es un gobierno que de las deudas históricas que tenemos con los indígenas, los sin tierras, la gente que vive en la miseria, por ejemplo, 15% de gente que vive en las villas, que son gente que vive en la miseria, que no estudia, no tiene ropa para vestirse, no tiene comida, todas esas deudas, o como esta deuda de que se puedan casar gente de diferentes sexos, en realidad, del mismo sexo, o diferente sexo también, lo que sea, la libertad, digamos, en definitiva la libertad, son deudas que este gobierno las puede enfrentar, ¿no? Yo no sé, no hay otra posibilidad en Argentina, en este momento. Por eso rescato y respeto la actitud de este gobierno, aunque a veces se les escape algunas cosas, pero me parece que definitivamente es lo mejor. En política es lo mejor que hemos vivido desde que yo tengo 18 años y que tomé mi conciencia política, por ejemplo, que me politicé. Porque en ese momento, en el 70, vivíamos dictadura militar y todos los jóvenes nos politizamos para que venga Perón, para que regrese Perón a la Argentina, porque Perón está viviendo acá en España, exiliado. Desde esa época que yo no vivo un gobierno que pueda realmente sentirme en muchos aspectos identificados.
Ya,
por ejemplo, la unión de los gays, por ejemplo, que puedan tener su matrimonio, el respeto por las fábricas recuperadas, las nuevas leyes que están haciendo para enjuiciar genocidas, ¿Viste? Eso no existió en ningún lado del mundo. Nunca los genocidios fueron enjuiciados. Siempre fueron tomados como guerra. Y genocidios tenemos desde del año 1500. 60 millones de indígenas muertos en América, la época de la Inquisición, los turcos contra los armenios, el genocidio alemán, las bombas de Nagasaki y Hiroshima, Bush que mató a 1 millón de iraquíes. O sea, son, yo considero que son todos genocidios.
Y te hablo de Bogotá, ya pueden ir tomando nota por ahí algunos otros gobernantes. Bueno, hablemos de música. Sí. Justamente hablando de Colombia, yo la primera vez que te vi fue en Bogotá. Y ese día contaste una anécdota que siempre me quedó dando vueltas en la cabeza. Tú la canción de Bogotá no conocías Bogotá, ¿no?
Yo la hice en Bogotá, la canción.
¿Sí?
Sí. Lo que pasa es que mi nieta, que es colombiana, bueno, es argentina, pero hija de un caleño, porque mi hija se casó con un caleño, se ríe cuando yo digo clima caliente como el agua ardiente. Me dice, pero abuelo, en Bogotá hace siempre frío. Pero lo que pasa es que el clima caliente, no hablo del clima en sí, el clima es el... Nosotros clima caliente le decimos cuando la cosa está... El tuco está caliente entre la gente. Clima caliente como el agua ardiente, digamos, ¿no?
En Bogotá también decimos como Bogotá... Puede ser en la montaña, tierra fría, entonces nosotros cuando salimos a la costa o eso, vamos a tierra caliente.
Claro, bueno, pero aparte debe haber, yo la cargo a mi nieta y le digo, bueno, pero escúchame, ¿de vez en cuando debe hacer calor en Bogotá, no? Pero es una canción que fue muy importante, fue muy famosa en Argentina. Algunos colombianos que me conocen están orgullosos de que yo haya compuesto una canción para Bogotá, ¿no? Y además habla con algunas palabras también colombiana, ¿no? Deja que el gamín te tumbe un poco de lo que traes, es la única forma que tienen para ganar, ¿no? Y me encantó componer, y esa canción la compuse estando en el Tequendama, que es un lugar maravilloso, ¿no? O sea, la compuse desde un lugar privilegiado, digamos. Pero hemos vivido en Bogotá en el exilio. Yo viví en Bogotá, y más, hemos tocado en Bogotá en un programa que de un tipo que todavía está ahora, que tenía como un círculo así y que bueno, vos no habías nacido todavía, supongo. Pero se llama... No sé, ¿vos tenés relación con Bogotá? ¿Hay algún locutor que te acuerdes que está todavía...? Sí, sí, Barón, ese, Jorge Barón. Exactamente, él me llevó a tocar. Porque yo el primer disco que grabé en Argentina lo publiqué en Bogotá y tuvo un éxito total una canción que se llama Todos los caballos blancos. Y eso me valió para que viniera Carlos Vives, que era chiquitito, ¿no? Y él me dice, yo me acuerdo del éxito de Todos los caballos blancos. O, por ejemplo, eso me vale de que Juanes me respete mucho, ¿no? Y me diga, yo conocí tus canciones, y gracias por tus canciones, ¿no? Pues yo soy conocido en Colombia desde aquella época. Después, bueno, se perdió... Las compañías grabadoras por ahí no editaron mis discos, pero la gente que te escucha una vez y le gusta se encarga de conseguir los discos y algunas radios de pasarlo y qué sé yo. Y bueno, y ahora Solo le pido a Dios es una canción que es mundial, y en Bogotá la canté con 1 millón de colombianos cuando hicimos la festividad por la paz, que subieron al escenario ex paramilitares, ex narcotraficantes, ex policías, ex combatientes, ¿no? Como forzar, digamos, o intentar una cosa de paz en Colombia. Bueno, ese festival se hizo en el lugar donde estuvo el Papa, en Bogotá, que es una plaza que no sé cómo se llama, el parque se llama Bolívar, y ahí canté Solo le pido a Dios y había 1 millón de colombianos cantando Solo le pido a Dios. O sea que la canción se transformó en una canción por la paz ahí también en Colombia, ¿no?
Te León. ¿Cómo fue llegar al heavy metal? Porque yo sé que Andrés Jiménez y desde Animal tiene un compromiso también muy social con el tuyo, hay afinidades, pero no sé de quién fue la idea, no sé si tú les dijiste qué canciones que iban a estar ahí o ellos las eligieron, cómo fueron los arreglos y cómo es esto del León de Menti.
En realidad yo tengo relación con Andrés desde cuando él es del grupo Animal. El grupo Animal fue a grabar un disco producido por Max Cavalera. Y en ese disco tocó Trujillo, un par de canciones. Tocó Trujillo, que en ese momento tocaba, todavía no tocaba con Metallica. Me parece que tocaba con Ozzy Osbourne, creo. Bueno, ese grupo se separó. Andrés Jiménez armó un grupo que se llama Demente. Y a Andrés se le ocurrió de versionar temas míos en heavy metal. Me lo mostraron, a mí me encantó realmente, porque yo tengo conocimiento de esa música. Yo escucho Metallica desde el comienzo, pero anteriormente a eso escuché Black Sabbath, Ozzy Osbourne, y también gente folk, country, como Neil Young, que también de vez en cuando hace, con los Crazy Horse, hacen un idioma totalmente distorsionado, ¿no? Entonces, él viene, propone esa temática y a mí me engancha perfectamente. Hicimos un disco y fue el disco, nadie lo quería editar porque es un disco muy fuerte. Imagínate la gente tradicionalista que me escucha a mí es como que se quejaron, ¿no? Pero sin embargo fue el disco más vendido, el que más llamó la atención del año pasado, de este año. ¿Cómo? Sí, no, y además nos contrataron para hacer soporte de Metallica. Así que fuimos a hacer el soporte a Metallica a River Plate para 40.000 o 50.000 personas el primer día, para 50.000 personas el segundo día, y hasta estuvimos con los Metallica en el camarín. Nos invitaron, nos sacamos una foto con Metallica y ellos estuvieron muy, muy cariñosos realmente. Nos invitaron, ahí tomé unas cervecitas y nos invitaron al ensayo porque ellos tocan antes de la actuación. Ellos antes de la actuación tocan una hora y media en el camarín, son re profesionales. Así que fue una experiencia muy buena y es una experiencia que estamos continuando en este momento. Hay muchos lugares donde vamos a tocar justamente con Demente. Ahora vamos a Perú, vamos a ir a Colombia, ¿no?
Casi para terminar, quiero preguntarte por Charlie, por esos Salieris. Creo que tú fuiste una de las personas que más lo ayudó en estos últimos días. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esos Salieris? Y indudablemente también quiero preguntarte cómo ha influido la figura, la genialidad y la obra de Charlie García en tu música desde Canterville, me imagino, pero de ahí para acá.
Bueno, lo del Fantasma de Canterville, Charlie se levantó un día a las 7 de la mañana, que no sabemos. Creo que no es que se levantó, sino que no durmió. Y me llama y me dijo que había compuesto una canción para mí, que no era para él. Y a mí me encantó la canción porque era country. Y yo la hice famosa. Más, el tercer disco mío se llama El Fantasma de Canterville, en homenaje a esa canción, ¿no? Ahí empezó. Pero yo la relación con Charlie la tengo desde el año 70, porque nos juntamos con Gustavo Santolalla. Pues Gustavo Santolalla quería empezar a producir. Y quería producir ese dúo, Sui Generis, ya lo había visto, y me quería producir a mí. Charlie y Nito se fueron a otra compañía grabadora y Santolalla me produjo a mí mi primer disco. Fue su primer producción, fue mi primer disco. Después con Charlie nos juntamos en varios recitales que tocamos juntos en años 72-73. Después armamos un grupo llamado Por Sui Gieco, con Porchetto. Era un grupo tipo Crosby, Stills, Nash, con voces, era muy lindo. Y bueno, yo Charlie siempre lo respeté muchísimo, siempre me pareció un tecladista genial. ¿no? Además, oído absoluto, siempre me encantó las canciones. Siempre fue el que más canciones hizo, el que mejor canciones hizo, el que más consumió también. Todo siempre mejor. Entonces, compartimos muchas veces, siempre fuimos amigos. Cuando él se pone mal, últimamente se puso ya mal, ¿no? Éramos 4 o 5 personas que podíamos estar con él y tratábamos de ayudarlo. El que más lo ayudó fue Palito Ortega, en realidad, el cantante, que se lo llevó a su casa de campo, en donde tiene un estudio de grabación. Hay que reconocerlo, que lo que hizo Palito Ortega por Charlie fue increíble. La verdad que fue increíble. Pero bueno, nosotros estábamos ahí para ayudar, íbamos continuamente a lo de Palito Ortega para estar con Charlie. Y bueno, y ahora Charlie se puso bien, esperemos que siga así. Está más gordo, más tranquilo, te tiene más en cuenta, no rompe nada en el escenario. Todo lo contrario, volvió a ser el mismo Charlie de la época del 70, ¿no? Y bueno, justamente ahora hizo 5 o 6 conciertos en el Luna Park, donde tuve la suerte de tocar en 2 conciertos yo, de invitado. Cantamos El Fantasma de Canterville y cantamos Los Aires de Charlie. Yo le hice Los Aires de Charlie pensando en la película de Mozart, de Milos Forman, donde Salieri que es un músico de la corte, que es muy buen músico, pero le envidia lo que tiene Mozart, que tiene una cosa, una frescura, una genialidad compositiva. Bueno, entonces yo salí de ver esa película, que era una película, una de las más grandes películas que he visto en mi vida, y salí de ahí, hice un reportaje, y en un momento vierto un concepto a un periodista que le digo: nosotros somos como los Salieris de Charlie, pero pensando en mí. O sea, es como que esa envidia sana que yo le tengo a Charlie, que Charlie es un tipo que hace ting, 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 ting y te emociona, ¿viste? Entonces yo hago ting, ting, ting y no se mueve nadie con el piano, ¿viste? Pero él hace ting, ting, ting y se emociona. Hace emocionar porque tiene una ductilidad, una facilidad increíble, ¿no? Realmente. Una vez estábamos en un cumpleaños de mi mujer en mi casa y viene Charlie, porque Charlie tiene muy buena relación con mi mujer, y le dice: bueno, no te traje ningún regalo. Pedime lo que vos quieras, yo te toco lo que vos quieras. Me dice: bueno, Charlie, está bien, dice, qué sé yo, no sé, bueno, no, vos pedime, yo toco lo que vos quieras. Bueno, qué sé yo, tocate un tema de los Beatles, le dice. Dice: bueno, poneme los discos de los Beatles. Entonces le poníamos los discos de los Beatles y el tipo tocaba arriba de los Beatles, y te juro por Dios que si estaba Paul McCartney se lo llevaba para hacer el quinto Beatles, porque era increíble los arreglos que le hacía a los temas de los Beatles. Es un genio, ¿viste? Bueno, esa genialidad yo siempre se la respeté, y por eso le hice la canción. Somos el grupo Los Aires de Charlie, le robamos melodías a él.
Hicieron ese Cantando al León, 2 volúmenes, quedaron muy bonitos. No sé cuál fue ese tributo que más te emocionó, lo que más te gustó, si todas, porque a ver, la verdad casi todas son muy bonitas, pero no sé si escuchar a Spinetta cantando tus canciones, o cuando te devolvió el favor, Calamaro también te devolvió el favor ahí, esa versión que tú le hiciste cantando al Salmón quedó muy bonita, la de Algún Lugar Encontraré. No sé cómo ves ese tributo de otros músicos. Bueno, como el dándote las gracias, ¿no?
Bueno, el hecho de que te hagan un tributo ya es emocionante, te gusten o no las versiones, ¿no? Pero es muy gracioso escuchar cómo la gente interpreta la canción de otra forma. Pero desde ya tengo mis interpretaciones preferidas, ¿no? La de Spinetta, por ejemplo, de la guitarra es increíble. La de Mercedes Sosa cantando Todos los Días un Poco es increíble, ¿viste? O sea, pero me gusta todo. Me encanta que me hayan hecho ese homenaje. Eso fue una cosa que partió de Afo Verde, que es el productor de Sony, de BMG, donde él piensa que los homenajes hay que hacerlos en vida. Por eso empezó a hacerle el homenaje a Sandro. Y estuvo buenísimo. Todos le hicimos un homenaje a Sandro y todos recibimos una botella de champán de Sandro. Porque Sandro nos mandó una botella de champán y fue buenísimo hacerle el homenaje en vida. Después hice un homenaje a Calamaro, en donde yo participé, que me costó mucho conseguir una canción, porque las canciones de Calamaro son todas muy personales. Él habla de una relación de él siempre con una chica. Pero me acordé de esa canción, que la tenía abandonada en una película, y yo la saqué de ahí. hice esa canción. Después Calamaro, por supuesto, tocó en Sin Querer, ahí en ese tributo. Y en el mismo año que salió ese tributo, salió otro tributo doble en Mar del Plata, que también toca Spinetta, toca Malosetti, toca un bajista de jazz que se llama Otero. Fue otro tributo que me hicieron en Mar del Plata. Y bueno, qué sé yo, no sé, no nos estaremos por morir, ¿no? Pero quiere decir que bueno, uno ya tiene una carrera bastante consagrada, ¿no? Yo he hecho muchas cosas en mi carrera y he hecho cosas muy importantes. Y nunca me mandé ninguna cagada en mi carrera, ¿viste? ¿No? O sea, podría haber hecho mejor las cosas, quizás. Podría haber estudiado más, podría haber compuesto canciones más completas, podría tocar mejor la guitarra, pero nunca especulé en lo más mínimo, ¿viste? Porque yo tengo mi refugio. Yo siempre pensé de que, primero, mis expectativas eran ir a Buenos Aires a grabar un disco y volver a mi pueblo a comprarme una frutería. Y fíjate vos que la realidad superó ampliamente las expectativas, porque la realidad me hizo componer 250 canciones y grabar 40 discos. Y haber compartido hasta con Peter Gabriel, ¿viste? O con Sting o Bruce Springsteen. Entonces, yo soy un agradecido de todo eso. Pero siempre tuve mi refugio, ¿no? Dije, bueno, si a mí me va mal, yo me voy al campo, siembro papas y ya está. Sí, la vida para mí es la vida, es la vida. No, no, no es tan importante lo de la canción, ¿viste? Lo que pasa es que este es uno de los mejores trabajos que tenemos. Reconozcamos que el que la pasa mal haciendo esto es un tonto. El que se pone nervioso haciendo esto es un tonto. Pues la verdad, estás haciendo terapia todo el tiempo con la prensa. Estás hablando de vos, ¿viste? Como hablamos con los terapeutas. O sea, te estás curando la mente. Estás haciendo terapia y aparte ganás plata y vivís bien y viajás en avión y te invitan a comer en todos lados. ¿Quién se puede quejar de esta profesión, ¿no? La verdad que... Y yo conozco a algunos que se quejan, pero bueno, son tontos realmente. Así que... No sé, volviendo a la pregunta, no sé qué pregunta me hiciste, pero me fui a cualquier lado. Volviendo a los homenajes, ¿no? Sí. No sé, uno ya tiene una carrera que es bueno vivir en vida una carrera consagrada. La consagración de la carrera, te pasan cosas como, por ejemplo, esos homenajes que te hacen, que son una cosa recontra cariñosa. Muchos músicos que te hagan un homenaje y resalten la voluntad de tus canciones. Así como tengo una avenida en Tilcara, una calle en La Quiaca, una calle en Salta, una escuela con mi nombre en Mendoza.
¿Se siente pasar por una calle con tu nombre?
No sé, no me preguntes.
¿En qué esquina estás? No, aquí en León Gieco con Corrientes.
No, pero aparte lo más gracioso es que enfrente de mi calle, en las dos de Jujuy, me regalaron, en Tilcara me regalaron una casa. Y en La Quiaca me regalaron una casa, en mi calle, que yo la doné para un dispensario. Y en Tilcara me regalaron un terreno. O sea, fíjate si yo me voy a vivir ahí. ¿Vivo en dónde? En la calle, en León Gieco al 120, ¿viste? Es ridículo, ¿no? Y bueno, eso y honoris causa de las universidades. Tengo tres honoris causa, por ejemplo. Son premios muy importantes porque son premios a la trayectoria. No es un premio que es al mejor disco, al mejor video, al haber tocado esto y lo otro, ¿no? Tengo premios en la trayectoria y eso ya es una cosa. Vivirlo en vida realmente es como el día de mañana, si tenés que morirte, que nos vamos a morir todos, es morirse en paz, ¿no? Morirse como diciendo, bueno, ok, la realidad superó ampliamente las expectativas.
León, muchas gracias por tu música, muchas gracias por estos minutos. Es un placer, bueno, como te lo dije desde el principio, hablar contigo y pues mañana qué bueno poderte ver en directo.
Hola, soy León Gieco y quiero dejar un saludo para Latin Roll. Refresca tu lengua con música de rock cantado en castellano. Muchas gracias por este recibimiento.
LatinRoll.com. Nosotros no somos como los Orozco. Yo los conozco, son ocho los monos.
Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Pocho Orozco, odontólogo ortodoxo, doctor, como brocotó, oncólogo jodón, morocho, tordo, groncho, jocoso, trosco, chocó, con los montos colocó molotov. Bonzo, stop, stop.
Pato Orozco,
colocón, drogón como poco, tomó todos los hongos, monologó, solo como por dos otoños votó. Formol por los ojos, tomó cloroformo, bols, rom, porrón, torrón, totoso, noto como bordón, ¿lo votó o no? Dobló los codos como loco.
¡Coño, sos vos, Toto!
Corroboró, socorro como tomó, morfó hot dog, mondongo, pollo con poroto, lloró, lloró con dolor, por cómo lloró, tomó como dos hongos, tocó fondo, torró como loco, contó todo, todo, todo. Bochornoso como Coppolo.
Stop, stop. Cholo Orozco,
mocoso soplón, moroso bocón, chorro como grosso, robó dos potros por Comodoro, los montó, los trotó por Bolsón, por los toldos, por Chocón. Doloroso.
Stop, stop.
Orozco, proctólogo morboso, compró por los shops fotos pornos color, compró como dos tomos,
trozos, cosas, colchón roto,
pomos con gomón, trolos, gozosos con condón, pomos con moños rococó, todos polvos cortos, fogoso.
Stop, stop.
Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos. Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop.
Moncho Orozco
solo probó porro, voló con los ojos rojos por los polos, voló por Bon,
voló por Hong Kong,
por London, soñó con Chocono, lloró por John. Voló por vos, voló por nosotros, brotó como flor bordó, roló, pot nos contó, los tronchos son grosos como los corchos. Bocho borroso.
Stop, stop. Rodolfo Orozco,
con voz como John Scott, ronco, ronco, formó todos los coros, tocó dobro con mollo, bombo con moro, tontón con pomo, joropo con tormo, bongo con Don Johnson, tocó con todos los lobos, los dor, los moscos. Compró dos box, tocó socorro con Paul, nos contó con honor, toco con vos, toco con vos. Sopló corno trombón, tocó son sonoro con los cocos, rock, pop, folk, poco nos contó como yo, todos los tocó con todos, por poco nos tocó con Colón.
Coloso, stop, stop. Otto Orozco,
con otros rollos, con poco protocolo, copó todo. Como los Bond, troncoso, Don Floro, lo loco, logró otro confort. Ojo por ojo, controló todo. Convocó por fono los otros Orozcos, cortó con todos. Cobró todos los bonos, Bocón colocó montos grosos por Boston. Cobró dos lotos, compró dos Ford, ocho Volvo, dos Gol, oro, motos, toros, compró los cotos, rodó con or. Zorro.
Stop, stop. Pololo Orozco,
gordo, fofo con olor, mormón, glotón con jopo, rostro poroso, rotoso, roñoso, como con motor, roto, solo como croto, solo como topo, solo como Don Bosco con poncho, choto.
Stop, stop.
Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, 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 stop.